Su ministerio de misericordia es aquel que se encarga de tratar de servir o ayudar a la gente que está en necesidad. Algo parecido a lo que el hermano Teo nos predicaba ahorita, ¿no? Ir a buscar, ir a esas personas que necesitan algo, que tienen esa necesidad del Señor, pero también una necesidad de alguien que los escuche, de alguien que los apoye, de alguien que los ayude a salir de ese lugar en el que se encuentran. Entonces, parte de todo eso son estos los ministerios de misericordia. Y el capítulo que vamos a ver el día de hoy es el capítulo 11, que se titula Ampliando tu visión. Y resumiéndolo un poquito, vamos a verlo un poquito rapidito, pero viendo lo que dice ahí, la conclusión de este capítulo es que el gran problema de que un ministerio de misericordia se siga propiciando, se siga propagando, es el individualismo. ¿Qué es esto? El individualismo, pues vaya, como su nombre lo dice, no es pensar más en nosotros que en los demás. Y ese es el gran problema del por qué estos ministerios pueden iniciar con mucha fuerza, pero llega un punto en el que se terminan por el individualismo. Y vamos a una oración para poder comenzar a hablar de esto. Padre, estamos agradecidos porque eres bueno, Señor. Gracias por tu mensaje, Padre. Gracias por ese amor, Señor, y saber que no hay nada imposible, Señor, para ti. Y queremos, Padre, que nos contagies de este amor por los demás y que nos permita, Señor, servirte, Señor, de la forma en la que tú quieres que lo hagamos, Padre. Abre nuestro corazón, Padre, abre nuestro entendimiento, Señor. Permítenos estar todos en una misma sintonía, Señor. Y sé tú el que hable, Padre, quita palabras de mi boca que no sean tuyas. En tu nombre, Jesús. Amén. Y bueno, una de las preguntas clave de este capítulo es esa. ¿Por qué se estancan la misericordia o por qué se estanca estos ministerios, esta ayuda? A veces podemos comenzar con la idea de que, bueno, vamos a ir a tal lugar en la periferia a ayudar a la gente. Y ahí vamos, ¿no? Pero a lo mejor dura 2, 3 meses y después ya nadie sigue. O pasa algo y no vamos a tener un descanso porque, no sé, vacaciones o algo, descansamos 1 o 2 semanas y ya jamás se retoma eso. Entonces, menciona aquí por qué se estancan esos. Bueno, creo que el problema más importante es eso, es ese individualismo. A veces no tenemos una noción de lo que estamos haciendo y de lo que estamos trabajando. Aquí menciona el autor que hay que tener cuidado con el orgullo. A veces pensamos que por haber ido 1 o 2 veces ya hicimos mucho. Decimos, no, ya cumplimos, soy buena gente, soy un buen cristiano, ¿no? Ya fui y ayudé a la gente, ya fui, ya les di un poquito de ayuda económica o ropa, o ya fui, ya cumplí con estar con ellos un rato. Pero la realidad es que solo estamos raspando la superficie. No estamos realmente haciendo algo que cambie esa situación. Y si caemos en el orgullo de pensar que lo poquito que hagamos ya nos pone en un pedestal, pues ahí es donde nos frenamos y pensamos que ya hicimos todo lo que se podía hacer, cuando la realidad es que hay más cosas que se pueden hacer. Algunos puntos que menciona ahí el libro es que no construimos puentes para conectar con los necesitados. Generalmente vamos con esta gente que necesita ayuda, les brindamos esa ayuda de emergencia, que vamos a ir viendo un poquito más adelante, pero resolvemos a lo mejor un problema de emergencia, no sé, a alguna familia se le quemó la casa. Bueno, vamos y le damos ropa, le damos comida y resolvimos la emergencia. Pero jamás conectamos con esa persona y hasta ahí llega nuestro ministerio. Y pueden haber todavía muchas cosas más que podemos hacer, pero pensamos que ya resolvimos el problema. Cuando no estamos resolviéndolo, simplemente estamos raspando la superficie de este problema. Reaccionamos a las necesidades en lugar de hacer planes proactivos. Una vez más, lo que vamos y hacemos es resolver el problema en agudo, ¿no? El problema que está aquejando en este instante, pero no generamos un plan para ir más allá. No logramos reclutar a otras personas. Llega una persona, que es lo que hemos estado intentando hacer estas últimas clases, ¿no? Por ejemplo, la clase pasada fue hablar de qué ministerios tenemos en idea, qué ministerios tiene la iglesia y de qué manera podemos ayudar a trabajar en eso. Pero a veces no logramos que los demás se contagien de esa ayuda, se contagien de esa intención de servir, y hasta ahí se acaba el ministerio. Cuando ya no puede el hermano que lo está llevando a cabo, pues ahí se termina, ¿no? Se frena. Y el otro punto es que no pensamos en grande respecto a la transformación del lugar. Es decir, pensamos en cosas muy pequeñas y no buscamos transformar realmente la situación. Tratamos los síntomas en lugar de tratar las causas. Esta frase mencionaba ahí el autor y pues yo pensaba en eso porque, bueno, pues soy médico, ¿no? Entonces, cuando uno trata una enfermedad, debe tratar de tratar la causa. Si solo estamos tratando los síntomas, va a volver a pasar eso y va a volver a pasar. Ejemplo, si tenemos un paciente que es diabético hay muchísimas causas, pero la causa de que el azúcar se esté elevando constantemente, pues es la dieta, es la falta de ejercicio, son los malos hábitos. Si usted va al médico y su médico nada más le da medicamento para que baje el azúcar y nunca le dice que cambien las demás causas, pues va a seguir en lo mismo. Y es algo que se sigue y es un ciclo constante. Entonces necesitamos también como cristianos, al momento de querer ayudar a una persona o a un grupo, necesitamos tratar la causa que lo está llevando a esa situación, no solamente tratar los síntomas. Pongo un ejemplo, tal vez una persona que esté en necesidad de las drogas o algo así en ese contexto, probablemente necesite ropa, sí, probablemente necesite comida, claro que sí. Pero si usted y yo vamos y nomás entregamos eso, pero jamás trabajamos en su corazón, en el punto de la adicción, en el punto de esas malas decisiones, pues va a ser un ciclo vicioso. Va a ser ese círculo vicioso y va a seguir continuando donde mismo. Y cualquiera de estos cuatro puntos pueden frenar nuestro misterio. El no construir puentes con los necesitados, el reaccionar a las necesidades en lugar de hacer planes proactivos, no lograr reclutar a otras personas y no pensar en grande respecto a la transformación del lugar. También se mencionaban tres puntos que pueden cegar nuestro pensamiento y limitar lo que podemos hacer. Uno de ellos es la cautividad de la clase media. Bueno, no sé, este capítulo hablaba un poquito ahí de política y economía, esas cosas, y la verdad pues yo no sé de eso, entonces voy a pasárselo como lo entendí. Pero pues ahí estaría interesante que lo leyera para que viera la perspectiva que tiene el autor, me pareció muy, muy interesante, ya que hablaba sobre la cautividad de la clase media. Aquí menciona que la gran mayoría de los cristianos, por lo menos en la iglesia del autor, y yo creo que en esta iglesia también, formamos parte de la clase media. Estamos en una clase que, si bien no somos ricos, no es como que abundemos en muchas cosas, pues tenemos las necesidades básicas. Tenemos para comer, tenemos para vivir, tenemos una casa para estar, ¿no? Y a veces eso nos ciega de las necesidades que pueden tener las demás personas, porque caemos en un punto en el pensar que todos tienen una vida parecida a lo nuestro. Y también eso ciega un poquito en entender por qué la gente está en esas situaciones. A veces pensamos que la gente que tiene esa necesidad está ahí por culpa suya. Y en muchas ocasiones es cierto, por sus errores, por sus pecados. Pero en otras ocasiones también es parte del sistema que los mantiene ahí. Yo no quiero meterme en cosas políticas, pero habla acerca de eso, ¿no? De cómo los sistemas, de cómo a lo mejor viene una persona y dice, bueno, necesito dinero, voy a pedir un préstamo bancario, pide el préstamo y luego con los intereses le va todavía peor y queda más hundido de lo que realmente era la ayuda, de las injusticias, de la corrupción, todas esas cosas que a las personas tampoco les permiten salir de ese lugar en el que están, que como cristianos debemos tener en cuenta al momento de querer ayudar a otra persona. También se encuentran los sistemas de maldad. ¿Qué es esto que venía mencionando, ¿no? El sistema se encuentra roto y tenemos la responsabilidad como iglesia de tratar, si bien no a lo mejor de cambiar porque sería muy complicado, si tenemos la necesidad de buscar propiciar que esos sistemas corruptos no estén afectando a la gente. Y vamos a leer una parte de la Biblia ahí en Josué capítulo 7 versículo 10 al 11, no sé si alguien me ayude a buscarlo y cuando lo tenga que me ayude a leerlo. Josué 7 del 10 al 11. Muy bien, muchas gracias, hermana. Aquí habla sobre el pecado de Acán. Haciendo un poquito ahí de contexto, para no meternos en mucho reborujo, Israel acababa de derrotar a un pueblo y Dios les es muy claro, les dice, van ahí, van a derrotar al pueblo y van a quemar todo y se acabó. Pero Acán se le hace muy fácil y dice, bueno, pues ya vencimos a los malos, y aquí tienen ganado, tienen riquezas, tienen cosas pues que están bien, pues vamos a llevárnosla, ¿no? Y se las lleva, pensando que esto era lo bueno. Y aquí Dios habla con Josué y le dice, no, pecaron, Israel pecó. Y cabría decir, y decimos, bueno, pero Josué no pecó, la gran mayoría del pueblo no pecó, quien pecó fue Acán, Acán fue el que robó. Pero aquí Dios es muy claro, el error de uno es una responsabilidad grupal. Podemos decir, no, es que yo no soy el corrupto, yo no soy el que está estafando a la gente, yo no soy el que no le da trabajo, yo no soy el que, no sé, el que le vende la droga, yo no soy ese. No, pero es nuestra responsabilidad como cristianos tratar de trabajar en ese ámbito y tratar de buscar estrategias que ayudarían a resolver esas situaciones. Se dice fácil, pero pues no lo es, ¿verdad? Necesitamos trabajar mucho en eso. Y aquí se habla de algo que es la falacia del individualismo. El autor la define así. Yo no estoy haciéndolo mal, entonces pues yo no soy malo, no es mi problema. Pero la realidad es que sí es nuestro problema, porque como cristianos deberíamos tratar de buscar cambiar a la ideología de esta sociedad. Además hay otras trampas, como trampas ideológicas, ya que habla del liberalismo y del conservadurismo, del capitalismo y el socialismo y todas las otras ideologías que podamos tener. A veces tener esas ideologías nos sesgan de lo que realmente ocurre. Por ejemplo, habremos quienes pensemos que lo que una persona logre es por su trabajo. Y a veces, hemos escuchado a alguien decir, no, pues es que es pobre porque no trabaja. O sea, es que no tiene para comer pues porque no le echa ganas. Y si es parcialmente cierto, caer en esa ideología de decir, ah, es culpa de él completamente, no sesga. Pero hay otra parte donde te dicen, no, es que es culpa del gobierno, es culpa de la gente allá afuera que no le da ayudas. Pues sí, pero también hacer eso es un problema, porque si caes en ese extremo, pues le quitas la responsabilidad a la persona. Entonces, como cristianos no podemos estar encerrados en una ideología, porque eso lo que va a hacer es atraparnos, y cuando queramos ayudar a alguien, pues vamos a quedar a medias, porque vamos a estar sesgados por una idea que no es completamente correcta. Necesitamos salir de esas trampas ideológicas, y necesitamos reformar a la persona, como ya venía diciendo. Si no logramos una reforma adecuada, nos sentenciamos a un flujo constante de personas necesitadas y ayudas que aparentan ser interminables. Si no logramos que la gente, que el grupo, que la sociedad cambie, lo único que vamos a estar haciendo es un círculo vicioso. Y vamos a seguir yendo y vamos a seguir dando ayuda y va a volver a pasar. Y vamos a volver a ir y va a volver a pasar. Y vamos a volver y va a volver a pasar. En una vez les comentaba, cuando yo hice mi servicio social en la sierra, el esposo de la enfermera que estaba en mi clínica se encargaba de repartir ayudas ahí en la sierra, en pueblos cercanos a Carichí. Y él decía, a mí no me gusta ir allá, porque sí, juntamos un montón de despensas, juntamos cobijas y todo, vamos allá a los lugares más pobres de la sierra, los repartimos, y luego lo que pasa es, se lo damos, y el padre de familia dice, ah, ya tengo para darle comida a mi familia una semana, entonces el dinero que era para esa comida, pues lo utilizo para emborracharme. Entonces, es un círculo vicioso, porque no estamos resolviendo el problema, solamente estamos rascando los síntomas. Y como cristianos debemos tratar de ir un poquito más allá. Entonces no se trata solamente de resolver emergencias, se trata de resolver o tratar, buscar un cambio en la gente o en la población. Ahí el autor ponía una historia para esquematizar un poquito lo que es la pobreza. Aquí el autor menciona o la define la pobreza como la situación en la que tú no puedes elegir qué hacer con tu vida. Cuando una persona no tiene recursos, pues no puede elegir ni qué vestir, ni dónde vivir, ni qué estudiar, o si quiere viajar, porque son cosas que no tiene acceso a eso. Ponía un ejemplo ahí de una madre soltera que había sido abandonada por su esposo, queda en la pobreza, tiene a sus hijos, ella tiene que buscar trabajo, pero como no tenía una educación muy alta, no le recibían en gran parte de los lugares a los que iba, entonces termina perdiendo su casa. Y aquí menciona el autor que cuando llega a un centro de ayuda donde la reciben a vivir ahí. Ella no decidió ni dónde vivir. Cuando llegó ahí, pues no tenía el recurso económico para vestir a sus hijos, entonces tuvo que vestir a sus hijos de lo que la gente le daba para apoyarla. Tampoco pudo decidir qué vestir. Entonces eso es la pobreza, y que en muchas ocasiones estamos un poco sesgados en respecto a eso, porque pues no vivimos esa situación. Entonces tenemos que tenerlo en cuenta al momento de querer ayudar a una persona. Y pone aquí unos ejemplos, es como que el punto para entender en el punto en el que estamos, ¿no? Pero hay tres dimensiones o tres esferas en las cuales podemos hacer ministerios para ayudar a esta gente. Uno de esos es el auxilio, que es lo que veníamos mencionando, ¿no? Resolver esa situación de emergencia. Si la gente tiene hambre, si la gente necesita ropa, si la gente se quedó sin casa, si la gente vienen migrantes, decimos, bueno, puedo recibirlos en mi casa 2-3 días, pues les abro la puerta de mi casa, etcétera. Estamos resolviendo una necesidad en ese momento. Y es uno de los ministerios, el auxilio. El otro ministerio es la transformación. Y le voy a invitar a que lea Deuteronomio 15, 13 y 14. Y quien lo tenga me ayuda, por favor, a leer ese versículo. Deuteronomio 15, 13 y 14. Muy bien, gracias. Aquí habla sobre los esclavos, cuando un una persona de Israel, un judío, tenía un esclavo y después de cierto tiempo tenía que dejarlo libre, Dios le mandaba no dejarlo a su suerte. Así que, pues ya eres libre, ya ve, ya haz lo que quieras. No. Dios le decía, sí, va a tener una nueva vida, pero tú le vas a dar las herramientas y los métodos para que esa persona pueda tener una nueva vida. Por eso dice así, cuando lo dejes ir libre al esclavo, no lo enviarás con las manos vacías, la abastecerás generosamente de tu rebaño, de tu era y de tu lagar. Le darás conforme te haya bendecido el Señor, tu Dios. Si bien la esfera o la dimensión del auxilio es parecido a la historia del buen samaritano, una persona que llega con ese que está necesitado, la levanta, le cura, les venda las heridas, va y lo lleva a una casa para que le atiendan, resolvió una necesidad. También Dios nos pide que transformemos a las personas, y hay ministerios que podemos hacer para dar estas herramientas para que esa persona pueda cambiar. Voy a leer también lo que dice el Salmo 41, versículo 1. No sé si gusta igual ahí buscarlo conmigo, por favor. Dice así el Salmo 41, 1. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día del mal el Señor lo librará. Aquí la traducción, o bueno, el verbo pensar en el pobre no es nada más como que te pasa así por la cabeza y digas tú, sí, ya me acordé del pobre. No, sino que constantemente estás planeando cómo ayudar al pobre. Estás pensando realmente, y eso está en tu cabeza diciendo, ¿qué voy a hacer para que esa persona salga, para que la vida de esa persona cambie? Y existe una tercera esfera, que es la reforma, que a grandes rasgos es hacer justicia. Y luego aquí es donde otra vez un poquito ahí como que a lo político, pero vamos a mencionarlo un poquito, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo vamos a cambiar el sistema que está promoviendo que la gente se quede en ese momento? Vamos a ver lo que dice Jeremías 22, 13. Y luego alguien más que me lea Amós 8, del 2 al 6. Y alguien más que busque Levíticos 25, 37. Sí, vamos a leer primero Jeremías 22, 13. Gracias, hermano. Aquí menciona que Dios demanda al pueblo de Israel que den salarios justos. Dice, hay del que edifica su casa sin justicia y a sus aposentos altos sin derecho, que a su prójimo hace trabajar y no le da su salario. Y aunque usted y yo no seamos los empleadores y quienes estemos pagando a la gente, aquí el autor nos dice que debemos tener un sentimiento de saber que es una injusticia y que hay trabajos y hay lugares donde realmente es injusto y no se les dan estos salarios. Entonces, si buscamos un ministerio que modifique esta esfera de la sociedad, es también válido. Vamos a hablar también lo que dice Amós 8, versículo 2. Muchas gracias, hermano. Entonces, el versículo 6, lo vuelvo a leer aquí, dice, para comprar por dinero a los desvalidos y a los pobres por un par de sandalias y vender los desechos del trigo. Habla aquí sobre la corrupción, sobre cómo hay gente que espera momentos para sacar provecho de los pobres. Y si somos muy sinceros, pues todos conocemos situaciones de este tipo. Nuestro país no está ajeno a la corrupción. Entonces, también es un punto importante en el cual pudiéramos trabajar. Y otro de ellos son las estafas. Vamos a leer lo que dice Levíticos 25:37. No le darás tu dinero a intereses, ni tus víveres con ganancia. Aquí Dios hablaba al pueblo de Israel y decía, si tú vas a prestar, si tú vas a dar algún dinero, no le cobres intereses, no saques ganancias de eso. O sea, haciendo por ser buena gente, ¿no? Pero pues ya sabemos que en la vida real, en el mundo, pues eso no apunta así. Y a veces que los intereses son bastante injustos y en lugar de ayudarnos, esos préstamos nos hunden más. Vamos a desglosar un poquito más qué se puede hacer en cada una de estas esferas, es lo que menciona el autor. Yo solo así quiero abrir un paréntesis. Cuando yo leía todo esto, decía, bueno, yo en lo personal no sé nada de economía, ni sé nada de política. Pero habrá gente que sí. Habrá, no sé, los más jóvenes, no sé, los niños, el Josué. Si en algún punto les nace y decir, bueno, yo voy a estudiar para ser diputado y voy a hacer un cambio. Va, pues qué suave, ¿no? Pero yo creo que no es algo para todos. Es algo bien complicado. Pero realmente hay que saber que necesitamos cristianos, necesitamos hijos de Dios en esos puestos. Necesitamos gente que realmente piense en agradar a Dios en esos lugares. pero vamos a hablar de lo que tal vez sí nos atañe a nosotros un poco más y cómo podemos hacerlo, ¿no? En el auxilio pueden haber tres formas, o bueno, el autor propone tres formas de llevar este tipo de ministerio. Uno es la asistencia directa, que es lo que más hacemos como cristianos siempre, el ir y resolver una necesidad que necesita una ayuda directa en ese momento. Como ya he mencionado, comida, ropa, incluso apoyo para escuchar, para estar ahí con esa persona. Pero también podemos dar información y consejería. Aquí cuando hablamos de esto, recordaba, un tiempo yo estuve trabajando en brigadas médicas y va dentro de esto. Podemos ir a dar cierto tipo de servicio a gente que no tiene acceso a la salud y puede ir uno ahí a dar una consulta médica. Me acuerdo que ahí se daba consulta psicológica, ahí iba un abogado y daba un poquito de asesoría legal para el que lo necesitara. Iba alguien a cortar el pelo, decía yo aquí les corto el pelo, porque pues, hay gente que no tiene para pagar quien le corte el pelo. Entonces se daba ese tipo de atención. Ese tipo de atención formaba parte aquí de información y consejería. ¿Qué necesidad tiene esta población y qué información le podemos dar o qué consejería le podemos dar? Y aquí también hablaba de formar conexiones en la iglesia con otro tipo de asociaciones. Por ejemplo, si viene alguien y dice, no tengo trabajo, pues estaría muy padre que nosotros tuviéramos alguna conexión con, no sé, algún gerente o alguna bolsa de trabajo y pudiéramos brindarle información de, mire, puede acercarse a estos lugares. O que llegue una persona y dice, ¿qué? Pues tengo problema porque me quieren quitar mi casa. Pues ninguno de nosotros a lo mejor sabe qué hacer en esos casos, pero tener y decir, bueno, yo conozco a tal hermano en tal iglesia que es abogado y que le puede ayudar. Acérquese con él para que tenga información. Eso hace alusión a este tipo de ministerios. Un ministerio que no solamente es una asistencia directa, sino también puede brindar información y consejería. Y también pueden haber otros ministerios dentro de aquí del auxilio, como la defensoría. Y vamos a leer lo que dice Proverbios 31, 8 y 9. Gracias, hermano. Aquí en esta versión, el último versículo dice así: abre tu boca, juzga con justicia y defiende los derechos del afligido y del necesitado. También nosotros podemos tener ese tipo de ministerios y tratar de defender a aquel que no tiene los recursos o la información para defenderse. No sé, hay que pensar ahí y decir, bueno, si vamos a un lugar en el cual se está sufriendo cierto tipo de maltrato físico o de abuso, no nos vamos a poner a pelear, obviamente, ¿verdad? Pero podemos buscar la forma de tal vez defender esa parte, defender al que está siendo lastimado en ese lugar. ¿Cómo? Pues no sé. Solo es una idea, ¿no? ¿Cómo hay que hacerlo? Pues Dios es el que nos va a ir ayudando en eso. O tal vez si vemos que realmente llega un hermano una persona de afuera y nos dice, ¿saben qué? Es que yo tengo un trabajo, pero me pagan mal. Y yo trabajo 12 horas y no me están dando lo justo. Pues a lo mejor idear una forma de poder hablar con el que está contratándolo y tratar de buscar una forma de ayudarlo, ¿no? Defenderlo. Eso también se puede. Aquí menciona mucho la asesoría o la ayuda legal. A lo mejor ninguno de nosotros tiene ese conocimiento o esa forma de hacerlo, pero es importante saber que existe alguien que puede apoyar en esas formas y que debería ser un ministerio para ayudar a esta gente. Otra de las dimensiones de esto es la transformación que veníamos mencionando, tratar de buscar que la gente, brindarle las herramientas para que cambie su vida. Y la transformación puede ser tanto individual como comunitaria. Aquí hablaba, por ejemplo, de lo individual, que podíamos ayudarlo con alojamientos. Es decir, tal vez transformar la vida de una persona, no sé, los migrantes. Tal vez adecuar cierto lugar para que esa gente cuando llegue tenga dónde quedarse. Y no nada más que se quede un ratito y ya, sino que se quede y nosotros brindarles herramientas para que pueda rehacer su vida aquí. Es una idea. O aquí hablaba sobre alojamiento, pues se hablaba de lo que son los lugares para niños sin hogar o para adultos mayores. Ya estamos metiéndolos a un lugar donde pueden rehacer su vida o donde pueden tener una plataforma para cambiar. No nomás se queda en resolver la necesidad de que no tienen hogar, se queda en que necesitamos trabajar en ellos para asesorarlos a que cambien su vida. Aquí hacía una alusión también a lo que es la orientación profesional. Eso pues mucho en jóvenes, ¿no? Pero también puede ser en personas más grandes que han tenido múltiples trabajos y no saben qué es lo suyo y entran a uno y terminan saliéndose. Bueno, tal vez haya alguien que pueda tener esa habilidad de asesorarlo y decirle, mira, vamos a hacer, no sé, un cierto quiz o cierta evaluación, y a ti te sirve más esto, y tú lo asesoras y tú lo llevas a un lugar para que esa persona pueda rehacer su vida. Mientras que el auxilio ataca los síntomas, la transformación y la reforma trata de resolver la causa por la que esa persona está en ese lugar. Y también podemos nosotros trabajar en eso. Aquí en esta orientación yo creo que también entra lo que es el apoyo académico. Si hay gente que no sabe leer, si hay gente que no sabe escribir, podemos nosotros ir a enseñarles eso. Desde ahí ya estamos haciendo un cambio en su vida. Como veíamos el domingo pasado y lo decía como creo que la hermana Vero y otros, pues no es algo de ir un solo día a la semana. Necesitaríamos muchos días, necesitaríamos que esto fuera algo muy constante para que pudiéramos generar un cambio realmente. Pero necesitamos plantearlo y proponerlo para buscar una forma de hacerlo así. Y también podemos transformar la comunidad. ¿Cómo? Ya venía mencionando que podemos buscar plataformas para que esta gente haga su trabajo. O sea, a lo mejor no podemos cambiar el trabajo en el que están. Sí podemos propiciar que haya un trabajo diferente para la comunidad. Por ejemplo, hay un libro que ya les he mencionado varias veces que se llama Cuando Ayudar Hace Daño, y mencionaba que cierto pastor había ido a una comunidad de afroamericanos ahí en Estados Unidos donde eran muy marginados, no tenían muchos recursos y vivían en pobreza. Cuando llega ahí, lo que plantea es, ¿ustedes qué saben hacer? Y por ahí sale él y dice, no, pues yo sé arreglar bicicletas. No sé hacer nada más, nomás arreglar bicicletas. Ah, bueno, ¿qué necesitas? No, pues tal y tal cosa. Bueno, entre la iglesia juntamos recursos y te pusimos un taller de bicicletas. Ahora ponte a arreglar bicicletas y que te vengan y te ayuden 3-4 varones también de aquí de la comunidad. Entonces, esta iglesia buscó ofrecerle una plataforma para que esta persona tuviera un trabajo y así cambiara la sociedad. O sea, no cambia el individuo solamente, sino que cambia la comunidad. Es un ejemplo, ¿verdad? De formas en las que podemos ayudar, pues son muchísimas. Y aquí, pues sería cuestión de ir a la comunidad y ver qué pueden hacer. No sé, si hay alguien que sepa tejer, si hay alguien que sepa hacer costuras, arreglos en ropa, mejor podemos propiciar, ¿no? Y decir, bueno, te voy a poner aquí una máquina para coser y vamos a hacer publicidad aquí en la iglesia para que te den trabajo y te manden ropa. Es un ejemplo. O no, pues yo sé cocinar y pues cocino rico. Ah, bueno, vamos a ayudarte y vamos a poner cierto lugar, te voy a prestar mi cocina para que vengas y cocines y vendas esos platillos. Y estamos ayudando de alguna que otra forma, ¿no? Estamos tratando de cambiar la situación en la que está esa persona. Otra vez se dice muy fácil, pero pues la realidad es que no es tan sencillo, ¿verdad? Necesitamos planearlo y pensarlo bien. Y sobre todo yo creo que orarlo, porque no son solamente ideas humanas, tiene que ser algo que realmente provenga del Espíritu Santo. Y la tercera esfera es la reforma, que otra vez donde viene así como que medio interesante. Aquí pueden ser dos formas, información para que sea justicia o una intervención. Y aquí pues quedará, no voy a decir cosas en contra del libro, pero quedará a consideración de cada quien. Aquí mencionaba mucho de incluso hacer huelgas o levantarte y hacer ahí pararte en el parque y decir, no, vamos a proponer que cambien las leyes. Y no sé, cada quien decidirá si eso está bien o no. Pero yo creo que esto va un poquito más arriba. Si nos informamos bien, tal vez si pudiéramos ir a hacer cierto tipo de programas con apoyo del gobierno. No sé si ustedes sepan, pero hay una votación ciudadana o algo así comunitaria cuando se proponen algunas cosas, ¿no? Que, bueno, me ha tocado ver que proponen algún cambio o alguna remodelación para una escuela, o que se propone para construir una cancha de fútbol en el parque. Y se hace esta votación, no me acuerdo cómo se llaman las votaciones, y se votan por esos proyectos y alguno de esos proyectos se autoriza y el gobierno da cierto apoyo para eso. ¿Por qué no pensar en planear algo en grande y proponerlo para esos proyectos? Tal vez podría funcionar. Yo no sé mucho de eso y tendríamos que ponernos a estudiar y investigar a lo mejor, pero pudiéramos trabajar en algo así. Y les digo, si alguien ya quiere verse pues todavía más allá y quiere ser diputado, quiere ser senador, quiere ser presidente o yo qué sé, pues sí se puede. Y qué genial sería, qué bonito sería decir que el presidente o el gobernador de Chihuahua es cristiano, ¿no? Y que realmente hiciera un cambio respecto a eso. Cuando yo estuve, hace ya tiempo había un presidente ahí en Ciudad Juárez que no era cristiano, pero cuando él llegó, juntó a las asociaciones de varias iglesias que las de Asambleas de Dios, que a la Convención Bautista, que juntó que a los católicos, juntó a varia gente. Y les dijo, yo no soy cristiano, yo no creo en Cristo, pero yo sé que si ustedes hacen su trabajo y me sacan a la gente de hacer lo malo, me van a resolver un problema en Ciudad Juárez. Entonces díganme cómo les ayudo y vamos a trabajar en eso. Y en ese tiempo se hicieron muchas cosas, se hicieron muchos conciertos cristianos en la X, ahí pues ese monumento ahí medio feo que tenemos, pero ahí se hacían muchos conciertos. Estaba el Teatro de la Ciudad, que es un teatro de los más grandes del país, y ahí se hacían muchos eventos cristianos, no solo conciertos de Marcos Witt y esas cosas, no, sino incluso de la misma iglesia. Una iglesia decía, yo quiero tener una obra de teatro, y lo ponían ahí en el Teatro de la Ciudad. Y fue un momento en el que hubo mucho auge de ese tipo de situaciones. En una persona que no era cristiana, pero que sabía que si le daba espacio a los cristianos para trabajar, iba a mejorar la sociedad en general. Claro que esta persona pues terminó saliendo de su puesto y pues otra vez se cerró todas las puertas, ¿no? Pero una vez más lo digo, quién sabe, yo creo que hay que orar y tener mucha fe en eso. Si algún día llega un gobernador, un presidente del país que sea cristiano y que realmente busque cambiar las cosas que son injustas, puede haber un cambio. A lo mejor esta esfera de la reforma es en la que menos podemos entrar porque necesitamos mucha preparación, pero creo que si nos lo proponemos hay formas de que podamos hacerlo. Así resumiendo el capítulo, eso es lo que trata de hablar, decirnos que debemos de tratar de salir de nuestro individualismo y entender que hay necesidades allá afuera que necesitan ser atacadas, no solamente en los síntomas, sino más profundo, y que podemos trabajar en cada uno de estos. No quiere decir que un ministerio es mayor que el otro, no se trata de eso. Se trata de saber que hay varias formas en las que podemos trabajar y pedirle a Dios que nos diga en cuál hay que trabajar, ¿no? Ya estamos trabajando a lo mejor en esas partes de asistencia directa, ya estamos trabajando en esas partes de información y consejería, incluso yo creo que hasta la transformación individual ya hemos estado tocando ahí en ciertas partes, pero como iglesia podemos hacer todavía más. Y podemos buscar resolver esos puntos desde la raíz. Se dice muy fácil, pero no es tan fácil. Entonces, solamente esos son como que los puntos y lo que hay que traer pensando. Yo creo que es buena idea para que lo meditemos en la casa, pensemos. Y digamos, a lo mejor no crear algo nuevo ahorita, pero lo que ya tenemos, ¿cómo podemos llevarlo todavía más allá? A lo mejor sería una buena idea. No sé si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta. Es un tema medio interesante, sobre todo la parte esa de cambiar reformas, y eso se me hace medio raro, pero bueno, se puede, y esa es la intención, ¿no? Que en algún momento pensemos en grande, hay que pensar en grande. Yo creo que a lo mejor por eso se nos hace raro, porque no pensamos en grande, pero debemos pensar en grande. Y para Dios no hay nada imposible, y si Él quiere cambiar nuestro país, puede cambiar nuestro país. Bueno, yo creo que vamos a hacer una oración para terminar. Padre Celestial, Señor, estamos agradecidos porque Tú eres bueno, Señor, Tú eres fiel, Padre, y Tú nos has permitido, Señor, estar en un estrato social, Padre, hasta cierto punto privilegiado, Padre, aunque no somos ricos, Padre, aunque no tenemos a lo mejor todas las cosas que nos gustaría tener de forma material, Señor, Tú nos das lo suficiente, Señor, para vivir, y hay gente, Señor, que no tiene aún lo suficiente, Señor, y ruego, Padre, que seas Tú el que toque nuestro corazón, Señor, que nos pongas en un mismo sentir a la iglesia, Padre. Que no permitas desviarnos y pensar que solamente es algo material, sino que esa gente necesita conocer tu palabra, Señor. Y sabemos que necesitamos llevar tu palabra primero. Pero también como iglesia podemos hacer un poco más y ayudarle, Señor, de cierta forma a cambiar su vida. Sabemos que cualquier esfuerzo humano que hagamos, si no viene de ti, si no viene por ti, es en vano, Padre. Por eso queremos que seas tú el que nos guíe, Señor, y que esta semana nos permita seguir pensando en eso, Padre, que ahora que tenemos este tipo de ideas, este tipo de información, podamos usarlo, Señor, para ayudar a los demás y para ayudar a la familia en Cristo, Padre, también. Ruego, Señor, que seas tú el que hable nuestras vidas, Señor, que seas tú el que nos permita seguir aprendiendo más de ti y que nos permitas, Padre, tener un corazón receptivo a tu palabra, Señor, y un corazón que no haga oídos sordos a la necesidad de los demás. Te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor, que le bendiga esta semana, Señor, y que todo esté conforme a tu voluntad. En tu nombre, Jesús. Amén.